ahora mismo ya podemos empezar. Sí, me dicen que sí, como Carolina Cuadro me dice que sí, así que puedo empezar. Javi Laval está en control de emisión. Y del otro lado del Océano Atlántico, allá en España, está Víctor Gómez para empezar con Tierra Púrpura. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Andás bien?
Muy buenas tardes, estupendamente. Aquí estamos ya preparados para conversar con Laura Jordán y contigo.
Bueno, muy bien. La idea, Laura Giordani también está en línea, es una poeta argentina. Laura, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Hola, buenas noches, Pablo, Víctor, aquí estoy.
Estás ahí en España, ¿no?
Estoy en España, y es de noche.
¿En qué parte de España estás?
Valencia.
En Valencia, y Víctor, ¿estás en Madrid?
Yo estoy en Madrid, aunque resido en Valencia, pero estoy en Madrid casualmente hoy.
Bueno, comienza, entonces comenzamos la charla con Laura, Víctor.
Sí, bueno, voy a presentaros un poquito de manera rápida. Laura Giordani, como estamos comentando, nació en Córdoba, en Argentina, pero reside en España desde hace muchos años y ha hecho una labor lenta y muy solvente con 9 libros publicados. Os voy a citar algunos, nombrar algunos. En el 2010, Materia Oscura, en la editorial Baile del Sol. 2012, Noche sin Costura, en Argor. En el 2014 aparecen 2 libros muy potentes, Antes de Desaparecer, en Tigres de Papel, y Una Lengua Impropia, en Ediciones 4 de Agosto. En el 2016, una plaqueta delicatessen, un ejemplar único en la colección peatonal de colección de Gabriel Viñal, que eran 33 ejemplares que iban con unas camisetas con pintura. Con lienzos, unos lienzos que hacía él de manera inspirada en cada uno de los textos de la plaqueta, ¿no? Normalmente eran 22, 24, 25 poemas los que incluía cada plaqueta, y por cada poema hacía una camiseta y una pintura, ¿no? Y luego el 2018, Hojas de Baobab, una colección que saca también unas plaquetas tratando de hacer un mosaico de la poesía que se escribe en España, Monte Adentro y Imantaciones. Y el último libro publicado es de La Garúa, Caterra. Bueno, aparte de esto, ha aparecido en varias antologías de poesía, también ha escrito algunos ensayos, reseñas. Tiene un blog que es muy interesante y que es fácil de localizar, porque es Laura Giordani, el título del blog, y donde en realidad su principal labor es a difundir y a conocer escrituras poéticas que a ella le interesan. Para empezar la entrevista, la conversación, voy a leer el primer poema del libro Materia Oscura, que lleva un potente prólogo de Eduardo Milán. Y el primer poema, de alguna manera, ya reúne cuáles son sus fijaciones, sus preocupaciones éticas y poéticas. Socavarse en estas orillas donde el mundo tiembla y se desploma. Dejar que la palabra también se derrumbe y emerja el balbuceo. Llegar al poema como a una tierra minada de peligro, sabiendo que el imán de los talones por la detonación hará estallar el significado. Y se verán los niños. Bueno, Laura, la primera pregunta está relacionada un poco con los primeros libros, con esta materia oscura, también enlazaría un poco a lo mejor con el de la infancia que nos aguarda, y es esa preocupación que tienes hacia la fragilidad y hacia los más vulnerables, y que tiene una incidencia en muchos de tus libros sobre la infancia. Quería que comentaras un poquito algo en torno a esto, por empezar, ¿no? Esa reiterada atención a la fragilidad, a la infancia.
Yo le preguntaría también, ¿qué es eso de la infancia que nos aguarda? Se supone que salimos de la infancia, no vamos hacia la infancia.
Bueno, gracias por la presentación, Víctor, y por la lectura que has hecho. Sí, el tema de la infancia, el otro día escuchaba a María Negroni que decía que la poesía es la recuperación de la infancia por otros medios. Y sí que hay algo de regreso, ¿no?, a los ojos del asombro, al estar frente al lenguaje, también el estrenamiento frente al lenguaje, como con ese momento que aprendemos a balbucear o a hablar. Y por supuesto, materia oscura tiene que ver con lo invisibilizado. Eso también es un tema que me interesa mucho, porque precisamente lo más frágil, lo más diminuto en este mundo está aplastado y a menudo invisibilizado. Y paradójicamente es lo que sostiene, ¿no? Las vidas.
Sí, sí, digo, alguien que te escuchara también, Laura, podría pensar que te interesa la poesía comprometida con los más desposeídos, los más humildes, pero la que yo he visto no es tan directamente así, no caminas por ese, me parece a mí, por esa andar y ver.
Sí, fíjate, Pablo, en el libro En materia oscura, uh-huh. Sí que esa materia oscura o esa materia invisible es el sufrimiento infantil en el mundo y que sostiene las sociedades de la opulencia. Sí que habría ahí un interés, por supuesto, pero me parece con un cuidado del lenguaje y también de otras dimensiones, no así directamente.
Claro, claro.
Creo que es imposible escribir sin comprometerse. O sea, esa gente que dice es que el compromiso, siempre nos comprometemos con algo. Incluso la ausencia de compromiso es ya un compromiso de tipo político o ético.
Claro. Bueno, he estado hace un rato con una poeta amiga, que es Esther Ramón, ella te hace esta pregunta, Laura. Sí, un poco va a tener relación con lo que estaba preguntando Pablo. Y hace referencia al último libro publicado. Dice, en tu libro Mancaterra hablas de la sintaxis de la reparación. Y además, una de las partes del libro habla de una poesía de resistencia, escrita en situaciones muy difíciles. ¿Crees que la poesía, a pesar de ser un arte minoritario, es capaz de conectar, de sanarnos? ¿Puedes hablarnos de esta sintaxis de la reparación?
Ay, Esther, ¿cómo se nota que es amiga y conoce?
Madre mía, qué pregunta,
¿eh? Sí. Hay una
sección. ¿Puedes respirar 5 segundos?
Hay una sección de Mancaterra que se llama Cantar mientras el mundo se derrumba y que precisamente ahí está enfocado en el arte como necesidad, y la poesía también como necesidad, ¿no? De cuando como un gesto de resistencia, pero también como un gesto de no solo de resistir, sino también de reparación. Y esta sintaxis de la reparación haría referencia a lo que ha preguntado antes Pablo, ¿no? Esa infancia que nos aguarda, que sería la recuperación de una cierta sensibilidad y una cierta mirada sobre el mundo, que yo creo que en algún momento se nos despoja el sistema educativo, la vida nos arranca, ¿no? Esos ojos de asombro, y es una infancia, pero que hay que recuperar, reconquistar.
Sí, eso conecta un poco a lo mejor con el concepto de reniñez de Camoneda, ¿no? En cierta medida también. Hay también una preocupación, por un lado, frente a las personas más frágiles, los niños o las personas sin recursos, pero también hay una preocupación en Mancaterra, por supuesto, por la naturaleza y por el lenguaje, por el cuidado del lenguaje, que también está como muy vapuleado, ¿no? En estos tiempos se publica mucho y tú siempre, desde el primer libro, has tratado de cuidar la forma expresiva, ¿no? Y también, ¿qué dicen las palabras? ¿Desde dónde dicen, ¿no?
Sí, perdón, Laura, porque tiene que ver con el lenguaje. Por eso es que yo había pensado lo del compromiso de una forma distinta. Era porque había leído ahora algo que tiene que ver con el lenguaje, que es Mientras librábamos batallitas. Ese había leído.
Mientras librábamos batallitas en el significante.
Exacto,
ese,
exacto. Sí. Entonces me pareció que era una, digamos, la pregunta de Víctor es el lenguaje también, que te preocupa, pero dentro del lenguaje esas dominaciones que parecen invisibles, ¿no?, pero que dominan.
Totalmente, totalmente. Me acuerdo cuando vino una poeta chilena, Verónica Sondek, y hablaba que hablamos mucho de las especies que desaparecen, animales, vegetales, pero hablamos poco de cómo las palabras que van desapareciendo y cómo el lenguaje se va reduciendo. Y en ese sentido yo visualizo la poesía como una reserva, como un reservorio, como un lugar donde el lenguaje no solo se mantiene, sino que es vivificado. O sí, recibe como una especie de dinamización, ¿no? De como quien hace el boca a boca a un ahogado, ¿no? Las palabras vienen a nosotros exhaustas, usadas en la publicidad, usadas en los medios, casi como material de derribo. Y la poesía, para mí, da esa posibilidad de hacer ese boca a boca y de hacer, de alguna manera, que pulsen de otra forma.
Claro, es frente, digamos, frente a ese impulso de igualación, que parece, ¿no?, de tratar de igualar todo, ¿no?, de ponerle etiqueta a todo, digamos que sería lo contrario a la riqueza que tienen las palabras, que tienen las expresiones. Si me dejas, ¿puedo leer el Mientras librábamos batallitas?
A ver si lo tengo por aquí. Lo que pasa es que creo que no lo tengo, porque me he preparado.
Lo leo yo. Mientras librábamos...
Sí, por favor, Pablo. Dale.
Mientras librábamos batallitas en el significante, ellos ingresaban a la semilla. Nos hacían repetir diversidad, mientras iban eliminando escrupulosamente las huellas dactilares, las marcas de agua, la historia, y creaban una patente para el árbol de la infancia. Algo no quiere morir, no todavía. Huérfanos de árbol, de símbolos, de casa, sin plegarias, bajo un cielo usurpado.
Qué bien.
No, y ahí está claramente, digamos, o sea, porque uno cuando habla en general, por eso mi intervención al principio, de una poesía comprometida, tiende a pensar como en bandos y cosas muy claras, y aquí lo que hay es una acusación, una indicación del derribo interior que hay en el lenguaje, ¿no? Lo que estás diciendo vos, ¿no? Mientras nos hacían repetir la palabra diversidad, ¿no? Estaban eliminando escrupulosamente todo lo demás.
Entonces... Bueno, en el caso de Laura, Pablo, hay claramente, pero eso, claro, habría que estar in situ para conocerlo, hay claramente la poesía de la acción y la acción de la poesía, y son totalmente coherentes, ¿no? Decía Eduardo Milán que la palabra de Laura, que es una palabra que está muy a la escucha, muy a la atención de esta fragilidad, de esta infancia, de lo derribado, ¿no? A su vez también indica a trabajar desde la fuera, ¿no? Desde la fuera del poema se refiere Milán, a derribar la inhumanidad sistémica. Y eso se repite en todos sus libros. Hay un tema que también nos podía comentar algo Laura, que tiene relación con la memoria. En sus libros también hace un ejercicio de memoria para que no se olvide el daño o el desastre que está vivido en otras épocas y que desgraciadamente parece que está esa sombra volviendo a amenazar, por lo menos España, Europa, etcétera. ¿Puedes contar algo, Laura, en cuanto a la memoria y cómo se trabaja en la poesía desde el presente, ¿no? La memoria, no olvidar.
No olvidar, exactamente. Bueno, es que claro... Decía un antropólogo francés que lo que une a un pueblo realmente no es la memoria común, sino lo que ha decidido en común olvidar, ¿no? El común olvido. Uh-huh. Y bueno, verás que en Manca Terra, en la sección de Cantar mientras el mundo se derrumba, hay una clara referencia a los holocaustos invisibles, que por ejemplo... Uh-huh. En el caso de Argentina, tendría que ver con el homicidio claramente holocausto de los pueblos originarios y que fue absolutamente silenciado en el relato, después por no hablar de la dictadura, la memoria histórica en España. Yo creo que ese ejercicio de memoria es fundamental, ¿no? Es esa posibilidad de ver qué hay en la cuneta, ¿no? Qué hay en la banquina, de parar el vértigo del lenguaje y decir qué hay aquí, qué perro atropellado estoy pasando rápido y no miro. Y bueno, esa para mí un poco es esa posibilidad de no olvidar, ¿no?
¿Leerías un poemita o dos, Laura? Llevamos ya casi 18 minutos aquí en conexión, no se nos vaya a pasar.
Claro. Voy a leer un poema, para empezar, que se llama Najata, Inclinarse niña adentro, y que hablando de la infancia tiene que ver con el encuentro con esa niña interior, ¿no? Con esa niña lastimada y un abrazo desde el momento de hoy. Tu mano, pajarito sin peso, ese peso insoportable del Olimpio entre mis manos. Las ahueco hasta la inclinación precisa de nuestra infancia. Mira cuánta sal en los dedos por no haber dicho a tiempo lágrima. Me miro en tus ojos míos, mis ojos tuyos, agüita de charco recién llovido, menta arrancada del corazón. Espacio y tiempo colapsan en nuestro abrazo, trapito tibio para tanta pérdida desde que dejé este patio. Vengo desde nuestro futuro a ahuyentar la nostalgia, malsana arboleda floreciendo adentro, jilguero reseco que todavía canta. Verás cómo respiran los eucaliptus del monte sin miedo. Niña que se quedó esperando en un pliegue del miocardio, no más pájaros muertos camino a la escuela. En tu garganta, la extraña ave que me descorrompe molécula a molécula y agujerea con su vuelo este falso cielo. Dame lo intacto, el barro primero, habla un lenguaje que no sea adquisición, palabras lepra de lo vivido, ajena todavía a esta violencia adulta de nombrar. Canta la canción olvidada, su rosado definitivo como cicatriz del vientre o la marca de agua en la fachada de la casa. Tiempo de cerrar los ojos, tiempo de escribir con tus manos, atorada de pájaros y pétalos, decir, estoy perdida, regreso con la fascia de los recién perdonados, ya no recuerdo cómo partir el uno en pronombres.
Muy bueno, Laura, muy bueno. Yo me quedo también con otro verso de un poema tuyo que dice, dame esa palabra que haga brotar calostro de las piedras.
Ah, claro.
Muy buen verso, muy buen verso.
Gracias, Pablo.
Sí, la verdad que si te lo escuchara Idea Vilariño, te hubiera dicho, con eso ya está, con eso ya está. Claro, no, porque ahí me acordaba, porque hay una anécdota que Idea Vilariño cuenta hablando de Benedetti y que eran muy amigos, en fin. Entonces Benedetti le trajo un libro que se llamaba La Vida, ese paréntesis. Y ella le dijo, sí, con el título ya está, no era necesario el libro. Ya está, bueno, ahí está todo, La Vida, ese paréntesis. Bueno, sí, no sé si querés redondear, Víctor, que nos quedaría un minuto, dos minutos nada más para...
Nada, yo voy a recordar unos versitos de Laura,
sí,
poesía que se puede releer gustosamente, yo estoy haciendo desde el 2008 y no me canso. No bastará con la poesía, habrá que tener además los huesos livianos de los pájaros. La verdad es que cuando vas horadando en los textos de Laura, descubres que la fragilidad es como si fuera una energía que une, genera una unidad, ¿no?, en el universo, y eso parece que está en su poesía y que es muy admirable.
Sí, bueno, es la fragilidad, pero también, y la blandura que aparece también, ¿no? Pero
sí, capacidad de lo blando también.
Pero
sí,
como una capacidad de resistencia a todo eso también.
Claro.
¿No? Una capacidad de resistencia un poco contradictoria, y de, ¿no? Sí, parece un poco contradictoria, ¿no?
Contradictoria a la ideología y al sistema mundo actual.
Claro, no, claro, 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 exacto. Sí.
Pero no a la más.
Un sistema que arrasa la ternura, que arrasa el cuidado, porque justamente el discurso del sistema es la dureza, es la impiedad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en la vulnerabilidad hay una gran posibilidad.
Claro, claro, en la blandura, en la flexibilidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno, Laura, Giordani, un placer. Yo no te conocía, no conocía tu poesía. La verdad que me ha sorprendido mucho. Para los amigos y las amigas de La Máquina de Pensar, decir que la poesía de Laura Giordani es bastante accesible en la web. Tiene, bueno, una página web y que está ahora, la estoy linkeando ahora al blog de La Máquina de Pensar, así que va a estar linkeada a su nombre. Y también tiene un blog, como decía Víctor, así que con blog, aparte con fotos que están espectaculares.
Muchas gracias.
Muy lindo, muy lindo.
Muchas gracias, Laura.
Un abrazo. Ha sido una charla preciosa. Muchas gracias.
Los mando un abrazo a los dos, una en Valencia, el otro en Madrid. Amigos, después de la pausa seguimos aquí por La Máquina de Pensar.
Besos y abrazos, ser buenos y no pasarlo bien.
Chao, chao.
Hasta luego. Chao.